Bueno, hermanos, pues hoy tengo la intención de tardar un poquito más en el sermón para que usted pueda estar en el clima más tiempo. ¿Están de acuerdo? Digan amén. No es cierto. Bueno, hermanos, quiero contarles una experiencia que tuve, una experiencia pastoral hace ya algún tiempo. Una ocasión un padre de familia me llamó solicitando ayuda pastoral para tratar un asunto con su hijo. En ese entonces era un adolescente. Acudía a su casa, ya sentados en la sala de su casa, este padre de familia pronunció unas palabras, no son estas literalmente, pero más o menos es el espíritu de lo que él dijo. Él dijo algo así como esto: pastor, le llamé porque necesitamos apoyarnos en la iglesia para acompañar a mi hijo con su consejo bíblico. Ya le expliqué a mi hijo que la incomodidad que él siente en este momento es lo menos importante comparado con su relación con Dios. De hecho, algo que recuerdo que él dijo fue algo así como: la vergüenza que puedes sentir en este momento, hijo, vale la pena porque se trata de la salvación de tu alma. Algo así fue más o menos lo que dijo él. Y él agregó algo como esto: pastor, una labor que tengo como padre es estorbar el pecado de mi hijo y apoyarme con la iglesia para el cuidado de su vida. A partir de ese día, me reuní periódicamente con este joven ofreciendo consejo bíblico y así reforzar el trabajo que su padre hacía también con él. Fue un proceso muy edificante, fue un recorrido de mucho aliento y particularmente me impactó la manera como este padre de familia le mostró a su hijo en esa tarde cuán importante es cumplir su llamado que Dios le había hecho como padre en el cuidado de la vida de su hijo, no importando las medidas que tuviera que tomar, no importando esto. En los domingos anteriores hemos hablado en esta serie de amor familiar, hemos respondido a la pregunta: ¿cómo es mostrar amor en nuestra familia? ¿Cómo es mostrar amor desde el rol que Dios nos ha dado? Y comenzamos hablando diciendo que el amor de Dios debe ser la base del amor de la familia. Luego se habló acerca que los hijos expresan amor hacia su familia, particularmente sus padres, cuando obedecen, cuando los honran, cuando confían en ellos. Y hoy vamos a presentar lo que la Biblia dice respecto a cómo los padres muestran amor hacia su familia, específicamente hacia sus hijos. Y algo que aprendemos nosotros en ese pasaje de Efesios 6 es que los padres muestran amor hacia sus hijos cuando los instruyen en la dirección de la palabra de Dios. Los padres muestran amor hacia sus hijos instruyéndolos con la palabra de Dios. Y vamos a ver en esta tarde tres instrucciones que la Biblia provee para los padres, para que ellos puedan mostrar amor a sus hijos a través de una instrucción guiada por la Escritura. Hay cuando menos tres maneras en las que la Escritura nos revela en este pasaje. Y la primera es la siguiente. Quiero que, por favor, abras tu Biblia si la tienes. Precisamente en el pasaje que leímos aquí en Efesios 6, si acostumbras a tomar notas, saca tu libreta de una vez, es el momento, o subrayar también, porque seguramente si Dios te habla hoy en algo específico a tu familia, necesitarás recordar también esto durante la semana. Bueno, la primera instrucción de la Biblia para que los padres puedan mostrar amor hacia sus hijos es ejercer su autoridad en el amor de Dios. Ejercer su autoridad en el amor de Dios. Los padres son autoridad para sus hijos porque recibieron esa autoridad de parte de Dios y deben ejercerla en el Señor. Quiero repetir esto: los padres son autoridad para sus hijos porque recibieron esa autoridad de parte de Dios y deben ejercerla en el Señor. La instrucción del apóstol Pablo para la familia que leemos aquí en Efesios, no comenzó en Efesios 6. No comenzó Pablo diciendo, hijos hagan esto, papás hagan esto, ustedes hagan esto otro, ustedes no hagan esto. No comenzó aquí en el capítulo 6. Tenemos que remontarnos un poco antes, al capítulo 5, para entender el contexto amplio y completo del argumento de Pablo cuando habla de la familia. Y Pablo en el capítulo 5, versículo 21, dice lo siguiente: someteos unos a otros en el temor de Dios. Luego da las instrucciones para esposos, para esposas, y después dice, para esposos, para esposas, para hijos, y luego dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuán importante es entender que en nuestra vida vivimos bajo autoridad. Si tienes una relación con Cristo y eres padre o madre de familia, esto debe ser muy relevante para ti. También si eres hijo, por supuesto. Debes saber que tu oficio de padre, tu oficio de madre, está bajo la autoridad del Señor. Es decir, hijo, tú debes entender que tu papá y tu mamá recibieron de parte de Dios esta responsabilidad, este don de ser tus autoridades. Y es a ellos, a Dios, a quien primordialmente van a rendir cuenta de tu crianza, o en tu caso, de tus hijos. Históricamente, la familia ha sido una institución de mucha influencia en la sociedad, ¿verdad? Y no es casual que el apóstol Pablo diera instrucciones más amplias en este libro, dedicándose a hablar un poco más detalladamente de la dinámica familiar. Una razón por la que podemos pensar que el apóstol Pablo hizo esto fue porque en la iglesia a la que él estaba ministrando, aquí en Éfeso, estaba integrada por muchas familias. Y estas familias eran en su general, en su mayoría, familias de origen gentil. No eran judías. ¿Por qué esto es importante? Porque al vivir ellos en una provincia romana, si las familias de las iglesias eran judías, iban a establecer una diferencia muy notoria respecto a la dinámica cultural de una familia. Porque había prácticas muy elementales, básicas, que distinguían a una familia de origen judío en sus prácticas familiares de familias de tradición de crianza romana. Pero en la iglesia de Éfeso había más número de familias de origen gentil. De manera que Pablo habló de la familia porque él sabía algo, que la manera en la que estas familias vivirían en medio de una cultura gentil iba a comenzar a marcar un contraste entre familias que viven según el Evangelio y familias que viven según una cultura no cristiana. Esta es cuando menos una razón por la que Pablo se dedica a hablar acerca de la familia, hablar acerca de un modelo bíblico de la familia. Piensa solamente en lo siguiente. La familia tradicional romana, hay una figura que se llama pater familias. El pater familia es el papá. Y bajo la autoridad del papá se encontraban todos los que vivían bajo el techo de su casa. Su esposa, sus hijos, sus hijas, podían haber hasta sobrinos, sobrinas, siervos. Por eso Efesios 6, después de hablar de los padres, habla de siervos. Porque dentro de las familias también podían haber siervos. Y les estaban pidiendo que dentro de la dinámica familiar, ellos estaban bajo la autoridad de sus amos, que podían ser estos paterfamilias. Sin embargo, algo que sucedía en la dinámica de la cultura tradicional romana era que este paterfamilias tenía toda autoridad para tomar decisiones sobre la vida de los integrantes de la familia. Por ejemplo, hay registros históricos de paterfamilias que vendían a sus hijos, los intercambiaban. ¿Qué motivaba a estos a hacer eso? Bueno, los motivaba algún beneficio económico, los motivaba algún beneficio político, los motivaba algún beneficio por el bien para ellos del imperio. Inclusive, ellos adoptaban hijos también para perseguir, algunos hasta herencias. ¿Qué nos dice esto? Al menos la siguiente implicación: que el modelo de una familia tradicional del tiempo de Pablo era una familia que se entendía y se interpretaba que era una institución creada por el ser humano, que podía modificar las reglas según su conveniencia o podía definir lo que era una familia según lo que ellos necesitaban. Pero el apóstol Pablo marca una diferencia aquí y establece una regla distinta sobre lo que es una familia. El apóstol Pablo recuerda a la iglesia de Éfeso que si van a distinguirse de las familias que viven en Roma, lo primero que tienen que saber es que la familia no es una institución humana, sino es una institución creada por Dios, como dice Génesis 1. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta es la palabra de Dios para la familia. En esta institución creada por Dios, Dios se relaciona con los padres de una manera amorosa y le pide a los padres que se relacionen con sus hijos sobre la base de ese amor confiable. Dios sabe cuán difícil es ejercer el oficio de padres y cuán difícil es ser autoridad de sus hijos. Por eso el apóstol Pablo, haciendo eco de este desafío a ser autoridad, le advierte a la iglesia de Éfeso, a los padres. De hecho, se lo repite en Colosenses: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La autoridad puede fallar. Los padres pueden exasperar a sus hijos en el ejercicio de esa autoridad. Y los hijos dicen, amén, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo sucede esto? Cuando ejercen los padres su autoridad con autoritarismo. Cuando los padres ejercen su autoridad con chantaje. Cuando los padres ejercen su autoridad de manera caprichosa. Cuando los padres ejercen su autoridad de una manera incongruente que vuelve locos a los hijos. O cuando los padres no ejercen su autoridad, están ausentes. Y solamente uno de ellos es quien dice lo que se va o no se va a hacer. Hermanos, inclusive, ¿se puede ejercer una autoridad de manera errada siendo buenos padres, pero malos esposos? De manera que los padres necesitan ayuda para ejercer su autoridad de una manera correcta, porque pueden ejercerla por motivos incorrectos. Te lo voy a poner con un ejemplo. En mi caso, por la gracia de Dios, tengo hermanos, yo soy el séptimo, 6 hijos, donde mis hermanos mayores, por la gracia de Dios, pudieron ganar salarios suficientes para sostenernos a los hermanitos, porque los papás no ganaban un ingreso económico suficiente para hacer esto. Quien sostenía la mayor carga económica de mi familia eran mis hermanos. ¿Esto quiere decir que los papás entonces pierden la autoridad como padres? Porque el que gana más dinero entonces es el que tiene la autoridad. Por supuesto que no es un modelo bíblico. Por ejemplo, mi mamá es una mujer sabia, temerosa de Dios, pero tiene una educación elemental muy básica. Comparado con mi papá, que tuvo una educación de un mayor alcance de grado académico. Eso significa entonces que le debo más obediencia a la autoridad de mi papá por lo que estudió que a mi mamá porque no estudió. ¿Eso es lo que dice la Biblia? Por supuesto que no. ¿Recuerdas la serie La Niñera de Fran Drescher? ¿Te acuerdas la mamá de la niñera que cuando quería chantajear a su hija, qué le decía? ¿Te acuerdas? 9 meses te cargué en mi barriga y fue parto natural. Y mira el tamaño de tu cabeza. Y no vas a casarte con el señor Sheffield, ¿no? No vas a hacer ese sacrificio por tu madre. Esa es otra mala motivación de decirle a tus hijos que por lo tanto tú eres autoridad. No es lo que la Biblia dice. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que quien te hace papá o te hace mamá es Dios. Porque Él es el dador de la vida. Él es el dador de la vida, no tú eres el dador de la vida. Y si alguna de estas motivaciones son las que has usado para ejercer tu autoridad, mírate a la luz de la Escritura. ¿Sabes? Porque aquí lo que la Escritura está diciendo es que la autoridad de los padres es un don de Dios. Es un don de Dios. Hijos, no puedes cambiar de papás. No se puede hacer eso. Los papás que tienes son los que Dios te dio y los que necesitas en tu vida. Aunque el papá de tu amiga le deje ir a pijamadas y a ti no, es el papá y la mamá que Dios te dio y la que necesitas. Aunque tu papá te diga que sí vas a tener celular, pero hasta que tengas 25 años, es el papá que Dios te dio. Ándale. No puedes cambiar esto. Y las buenas noticias para los papás es que deben mirar entonces el lugar que Dios les dio como un don, un regalo de la vida, un regalo de vida que Dios les ha entregado y no es una carga. Ser padre y ser autoridad, aunque es difícil en este mundo caído, no es una maldición. Ser padre también y autoridad, que es lo que estamos viendo, las buenas noticias son que recibes en una capacitación permanente porque el Espíritu Santo está en ti para ayudarte a cumplir esta labor. Y algo aún más maravilloso y buenas noticias para ti, papá, es que tienes el modelo de autoridad, el mejor modelo de autoridad, que es Jesucristo. Y la manera en la que Él ejerció su autoridad hacia sus hermanos es algo a lo que le debes poner mucha atención. Por eso, ¿sabes cómo puedes mostrar amor hacia tus hijos? Cuando ejerces una autoridad en el temor de Dios. Los padres así muestran amor hacia sus hijos, instruyéndolos con la palabra de Dios. Esa es la primera. Pero hay una segunda manera en la que los padres muestran amor hacia sus hijos. Y es derivado de la Escritura. Cuando aplican la disciplina en el amor de Dios. Cuando aplican la disciplina en el amor de Dios. Los papás tienen el privilegio de guiar a sus hijos en su aprendizaje y conocimiento y descubrimiento de la vida. Pero en ese proceso descubren dos cosas: que sus hijos están viviendo en un mundo caído y que sus hijos están afectados por el pecado. Por lo tanto, ellos tienen que acudir a la disciplina y la corrección para sus hijos. Es necesaria la disciplina y la corrección por causa de vivir en un mundo caído, pero también por causa del pecado en la vida de sus hijos. Me gusta cómo el pastor Raimundo Villanueva dice, reflexiona sobre lo siguiente. Cito: si los padres no corrigen a sus hijos con el tiempo, sus hijos pueden percibir que sus acciones no le importan a sus padres y la confianza en ellos comienza a desaparecer. Por eso, la palabra de Dios para los padres es la siguiente: vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, dice al final del Señor. Necesitamos entender el panorama completo de nueva cuenta del argumento de Pablo acerca de las familias. Y tenemos que ir un poco antes de nueva cuenta, antes del capítulo 6 de Efesios. Porque lo que Pablo está diciendo es que en la dinámica familiar ciertamente estamos en una dinámica de autoridad, pero también para comprender por qué las personas en la familia aplican la corrección y la disciplina de esta manera y por qué los hijos responden a la disciplina de cierta manera, el apóstol Pablo dice que dentro de la dinámica familiar debe suceder algo. Algo debe pasar en la dinámica familiar. Y eso se encuentra en los versículos 22 y 24, capítulo 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, el apóstol Pablo no les está diciendo aquí que comiencen a implementar ciertas prácticas culturales de disciplina, como anda el rincón y piensa lo que hiciste, como usar la vara. No. Eso ciertamente los papás luego aplican la disciplina y la corrección de diferente manera. Pero lo importante que Pablo quiere hablarle a la familia es que lo que va a determinar la manera de aplicar y responder a la disciplina tiene que ver con lo que está sucediendo y ha sucedido en el corazón de las personas. Es decir, la necesidad de despojarse del viejo hombre, y esto es por eso hasta esto antes, y revestirse del nuevo hombre creado según Dios. ¿Sabes cuándo los padres notan esto de una manera más clara? Por ejemplo, en algún momento tus hijos te entregan dibujos como estos, ¿no? ¿Qué vas a ver? Papá, mamá, los niños, ¿no? Tal vez aquí no es fácil aplicar la disciplina, ¿verdad? Como que no quieres, pero hay que aplicarla. Tal vez aquí los niños, por supuesto, se resisten a la disciplina. Si levantas un poco más la voz, por supuesto, ellos la van a bajar. Pero ¿cómo pasamos de esto a lo siguiente? A esto. ¿Cómo pasamos de recibir de manera difícil la disciplina de la autoridad a desafiar a la autoridad? ¿Cómo pasa un hijo a estar inconforme con la autoridad e inclusive a levantarle la mano a sus propios padres? ¿Cómo se pasa de una experiencia a otra? ¿Sabes? Los hijos se resisten a la autoridad por causa de su pecado. Y si tienes hijos menores, tal vez ahorita comienzas a sentir un poquito de miedo, de decir, ¿en qué momento de pasar a ser el héroe de mi hija voy a comenzar a ser el villano para mi hija, ¿no? O para mi hijo. Voy a ser para él el lugar del que lo cuida, el papá aburrido, el que siempre dice que no. No te lo tomes personal, el asunto es que en el corazón de tus hijos hay una afectación profunda causada por el pecado que se resiste a la autoridad y se resiste o está en rebeldía contra la autoridad y la corrección y la disciplina. Y eso debe ayudarte a darte una perspectiva, que tus hijos a lo mejor no han pasado por este proceso de ser transformados en su corazón. Porque aún siendo creyentes tus hijos, no van a recibir la disciplina de una manera agradable. Va a ser difícil para ellos. Pero es importante que tú mires en el corazón de tus hijos si la respuesta a la corrección y a tu autoridad es una respuesta por causa de lo que está sucediendo en su corazón. Por eso, ante esta circunstancia tan desafiante, hay una tentación en el corazón de inclusive no aplicar disciplina y ser tal vez el papá chido de tu hijo, ¿no? O inclusive vas a querer ser el mejor amigo de tu hijo o de tu hija. Pero no es la instrucción de la Escritura. ¿Sabes por qué? Porque tu hijo seguramente no dice las cosas que dice delante de sus amigos, no las dice contigo. No hace las cosas que hace con sus amigos o sus amigas delante de ti, mamá. Porque la instrucción para ti es ser autoridad que instruye, que los cría en el temor de Dios y que necesita ejercer disciplina en tus hijos, no con odio, sino en amor, no con enojo, sino en amor. Un ejemplo bíblico de qué sucede cuando los papás ceden a no a cumplir con ese llamado se encuentra en 1 Samuel 2, la historia de Elí y sus hijos. Los hijos de Elí eran sacerdotes del templo, del tabernáculo. Elí era el sumo sacerdote. Y los hijos de Elí tenían un comportamiento terrible, impío, rebeldía contra Dios, totalmente abierta. Y sus pecados ya alcanzaban a la gente. Sus pecados afectaban la adoración del pueblo. Elí lo sabía. Es el testimonio de la Escritura. Y les llamó la atención a sus hijos y les dijo, hijos, ¿por qué son así? ¿Por qué hacen eso, hijos? No lo hagan. ¿Saben qué sucedió? La disciplina que Elí no aplicó, Elí no estorbó el pecado de sus hijos. Pero Dios aplicó disciplina. Él sí lo hizo. Porque Dios es un padre que disciplina a su pueblo, a quien ama. Y es lo que dice Hebreos 12. El Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Por eso esta es labor tan ardua, difícil. Para ti, hijo, tienes que saber lo siguiente. La disciplina es algo que necesitas en tu vida. Proverbios 13 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La disciplina y la corrección no se trata de que tu hijo haga lo que tú quieres, sino que haga lo que Dios quiere. La corrección no se hace, no la aplicas en tu hijo porque te avergonzó en público, sino porque tu hijo debe de temer a Dios en público o en secreto. El castigo y la disciplina para tus hijos no debe ser motivado porque no hizo lo que le dijiste en el instante que le dijiste. Y por eso estás muy enojado o enojada, sino debes aplicarla motivado para enseñarle a tus hijos que ellos deben hacerse responsables de sus acciones. Y sus decisiones traen consecuencias de las cuales tú tienes que dejar que ellos vivan. Por eso, aplicar la disciplina en los diferentes momentos de la edad de tus hijos, por supuesto, porque no es igual para un niño pequeño que para un adolescente o para un joven. Dicho sea de paso, si tu hijo ya se casó, ya está viviendo fuera de casa, ya la relación de disciplina para tu hijo no aplica de la misma manera. Tú das consejo. ¿Ok? Pero las buenas noticias para ti es que para esta labor ardua y difícil, Dios ha dejado su palabra para darte dirección de cómo criar a tu hijo. Cómo disciplinar a tu hijo. Y cuando los padres disciplinan a sus hijos en el amor de Dios, les están mostrando a sus hijos que hay juicio de Dios. Les están mostrando que Dios no es arbitrario, que Dios busca la justicia, que Dios estableció un orden ético, un orden moral en el mundo, en su mundo, y lo está restaurando a través del ejercicio de tu cuidado amoroso, ejerciendo autoridad, disciplina amorosa en su vida. Y les estás mostrando que hay esperanza de restauración de las cosas gracias a la obra del Espíritu Santo, la corrección que estás haciendo en su vida. Es posible una nueva humanidad, familias diferentes a las familias que en el mundo actúan de acuerdo a sus propios criterios, tú estarás haciendo disciplina guiado por la instrucción de Dios. Es importante conocer entonces lo que la palabra de Dios dice para ti, de qué es y cómo debes aplicar corrección, disciplina amorosa para tus hijos. Por eso los padres muestran amor a sus hijos cuando los instruyen con la palabra de Dios. Y la última manera en la cual los padres muestran ese amor a sus hijos es proveyendo instrucción en el amor de Dios. Instrucción. Autoridad amorosa, disciplina amorosa, instrucción amorosa. Los padres muestran amor hacia sus hijos cuando los instruyen de tal manera que los hacen más independientes de ellos, pero más dependientes de Dios. Voy a repetir esto. Los padres muestran amor hacia sus hijos cuando los instruyen de tal manera que los hacen más independientes de ellos, pero más dependientes de Dios. Creo que a todo padre le encantaría garantizar la eficacia del evangelio en el corazón de sus hijos. Es decir, ¿en qué sentido? En que dependa de los papás que ellos puedan creer en el evangelio. Pero la realidad es que esto no es así. Si tienes más de un hijo, seguramente notaste que cada uno responde de manera diferente al evangelio. De manera distinta, aunque estén todos junto a ti, acompañándote, cada uno responde distinto. Y esto es, hermano, porque es precisamente el Espíritu Santo quien hace esa labor en el corazón de tu hijo. Y también tu hijo tiene una respuesta a lo que está escuchando, que es una respuesta personal. Es una respuesta individual a la palabra de Dios. Sin embargo, lo que aquí la Escritura dice es que no te fijes o no te enfrasques particularmente en esas respuestas, sino que te esmeres en amor y perseveres proveyendo instrucción. Por eso dice la Escritura, amonestación del Señor, sino criadlos en disciplina, y aquí dice criadlos en amonestación del Señor. Pablo está dando esta última instrucción para los padres, Efesios 6:4. Una instrucción imperativa, instruir a los hijos, amonestar a los hijos. Esa palabra se traduce como corrección, instrucción de acuerdo al modelo de Dios. Por eso cuando leemos la carta de Efesios, vemos que la preocupación de Pablo es que la manera en la que la iglesia vive, en ese caso vivía, estaba mostrando la dirección que la iglesia estaba tomando en respuesta al evangelio. Y mucha de esa respuesta sucedía en el contexto de las familias. Por eso, de nueva cuenta, antes de hablar acerca de la instrucción para las familias, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a cambiar su manera de vivir, a cambiar los hábitos de vida sin Cristo y comenzar a vivir vidas que muestren la esperanza de una nueva humanidad. Fíjate qué dice Efesios 4. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y mucho de esto es lo que sucedía o sucede en una dinámica familiar. Piensa que la iglesia estaba integrada por familias que tenían a padres que estaban experimentando una transformación en el evangelio, que lidiaban con estas prácticas, con temor a confrontar a su hermano hablando la verdad, que eran familias que se reunían a comer, pero se comían a otras personas, chismeando de otras personas, dice aquí, hablar mal de otros. Había familias que estaban acostumbradas a obtener lo que tenían robando, perezosos. Había familias que se distinguían, o padres, por la manera de hablar, y habla de un vocabulario inmoral que lastimaba con sus palabras a los integrantes de su familia. Familias donde no se externaba el perdón, donde había amargura, ira. Y lo que quiero que notemos acá es que los primeros en mirar este cambio en la vida de lo que puede hacer el Evangelio eran los hijos. Los hijos podían ver la instrucción de sus padres que iban a la iglesia, regresaban a sus casas, y eran llamados a vivir de tal manera que era un arrepentimiento y un alejamiento de esa vida que antes tenían, a la que Pablo les exhorta a dejar de vivir. Y es un llamado también para nosotros ahora. No sé cuál sea tu experiencia como tu padre, no sé cuál sea y mamá tu experiencia como hija. Pero tal vez puedas pensar lo siguiente: ok, esta exhortación a esa manera de vida es ciertamente es buena, pero mi experiencia como hijo o como hija fue totalmente diferente a esta. Y no tengo una manera de enseñarle a mis hijos algo diferente a lo que yo he vivido. Tal vez puedas pensar algo así. Tal vez puedas pensar: en mi casa nunca hubo perdón, nunca vi a mi papá decirle a mi mamá perdóname, nunca lo vi. Simplemente se dejaban de hablar y luego se volvían a hablar. No sé qué es pedir perdón entre los papás. ¿Cómo le voy a mostrar eso a mi hijo? Nunca vi a mi papá decir me equivoqué. ¿Cómo voy a reconocer delante de mi hijo lo que es errar y pedir perdón por eso? No te sorprendas entonces que por persistir en una dinámica cultural y no bíblica de tu manera de vivir la dirección paterna o materna, tu hijo también no pida perdón, sea orgulloso, no se equivoque o te deje de hablar y luego te hable, ¿no? Para decir ya todo está bien. Porque aquí la invitación del apóstol Pablo es primero a hacer un cambio en la manera de vida para dar dirección. Y la dirección que los padres les dan a sus hijos ciertamente es a través de la escritura y a través de la manera en la que los padres viven. La manera en la cual los padres conviven y se relacionan sometidos al Evangelio, guiados por el Evangelio. Las buenas noticias para los papás son que cuando un papá y una mamá amonesta, guiado por la palabra de Dios, tiene una garantía asegurada. Una garantía asegurada porque la palabra de Dios es poder. ¿Cuándo vas a ver el fruto? Hermano, persiste, persevera. Tú sé fiel en enseñar. Tú sé fiel en mostrar el Evangelio, el arrepentimiento en tu propia vida. Hazlo evidente a los ojos de tus hijos para que ellos tengan un ejemplo de lo que es vivir el Evangelio. Habla el Evangelio, vive el Evangelio. Eso es instruir, eso es amonestar a tu hijo. Tal vez cuando ya seas muy grande y tu hijo sea papá, sea mamá, él puede entender entonces y pueda comprender también y mirar la instrucción tuya en el Evangelio. Las buenas noticias, hermanos, son que puedes confiar en la dirección que la palabra le da a tu hijo. Confía en esa dirección, persevera en esa dirección. Sé firme en esa dirección. Instrúyelo con esa dirección. Porque cuando lo guías con la palabra de Dios, aunque tus circunstancias no sean, y puedas decir: pastor, pero solo estoy sola. Yo soy una mamá sola con mis hijos. O puedas decir: soy un papá que solo yo soy creyente en el Señor y mi esposa no cree en el Señor, no teme a Dios. Bueno, mira 2 Timoteo 1, cuando Pablo le habla a Timoteo: traigo a la memoria tu fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, después en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Por qué? Porque la perseverancia fue a través de la palabra de Dios, la enseñanza de la Escritura. Tu meta como papá debe ser la madurez de tu hijo, entendiendo que la madurez es crecer en el carácter de Cristo Jesús, crecer a la imagen de Jesucristo. Lo mismo que también debe estar sucediendo en tu vida. Por eso los padres muestran amor a sus hijos cuando los instruyen en la palabra de Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar.